En Canal Extremadura Radio, Última Hora.
Son las 7, buenas tardes, en Plasencuela. A esta hora se reactiva el dispositivo de búsqueda de un vecino desaparecido en la localidad, un hombre que vivía en la residencia de mayores y al que se echó de menos anoche cuando vieron que no había vuelto al centro. Rafael tiene 76 años y se desorienta en ocasiones. Juan María Morillo.
Hay distintas unidades en este dispositivo de búsqueda, desde la Guardia Civil con unidades caninas a bomberos y grupos de ayuda en carretera. También vecinos y vecinas de la localidad.
Ha participado todo el pueblo, totalmente todo el pueblo. Donde se ve una puerta abierta, o sea, de una cerca o algo, se entra dentro y se ha buscado por todas partes.
Yo allí a la puerta de mi casa, salgo de mi casa, tengo una puerta allí para parar, y veo que estaba allí mirando la obra para arriba, para abajo. Y todo claro, yo le pregunté, digo, ¿qué está usted buscando, a alguien? Dice, no, estoy buscando la residencia de Cáceres. Me contestó a mí, digo, será la de Plasencuela. Dice, bueno, pues será esa.
Se han revisado todas las carreteras de acceso a la localidad y el ayuntamiento va a pedir en un bando a todos sus convecinos que revisen huertas y establos del entorno urbano personalmente para comprobar si el desaparecido ha podido estar en estas zonas. De momento no hay resultado, se ha aplazado el dispositivo por la tarde por el intenso calor que hace. Rafael sale habitualmente del centro, desde el que reconocen no saben qué ha podido pasar en esta ocasión. Natalia Pascual es la coordinadora de la residencia Padre Damián.
Que tiene unas pequeñas pérdidas de memoria, pero el señor es válido a nivel motor, le tenemos controlado en la residencia, hay un señor en la puerta que la controla perfectamente. ¿Qué pasó? Que a la hora de las cenas le echamos de menos, que él se mueve por donde él quiere, hay libertad de movimiento en la residencia y lo echamos de menos. En el momento que le dimos esa media hora de margen, ya abrimos el dispositivo de búsqueda.
En el momento de la desaparición, Rafael vestía pantalón de chándal oscuro, polo de manga corta azul verdoso y zapatillas de deporte.
Calor intenso en esa zona de búsqueda. Jesús Teniente, previsión del tiempo para las próximas horas en Extremadura. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy han vuelto a subir las temperaturas. Hemos llegado de nuevo a los 40 grados en numerosas poblaciones extremeñas. Calor generalizado que a partir de mañana cambia porque nos dan un respiro estas temperaturas altas, que no han sido extraordinariamente altas estos días, pero sí hemos notado más calor. A partir de mañana descienden las temperaturas máximas de forma generalizada y en algunos casos de manera muy marcada. De hecho, vamos a estar entre 3 y 5 grados menos que hoy y eso implica que mañana va a ser difícil pasar de los 37, que serán las más altas, por ejemplo, hacia el este de Cáceres o el noreste de Badajoz. En el resto, por debajo de 34 en poblaciones altas de sierra. La mínima o las mínimas esta próxima noche también descienden. Va a ser una noche mucho más llevadera para dormir y el cielo mañana estará despejado con viento del oeste durante todo el día.
El nuevo gobierno de María Guardiola podría tomar posesión el próximo viernes, el día 21, según publica Onda Cero Radio, aunque desde el Partido Popular no nos confirman tal fecha. Los nombres de las personas que formen parte del Ejecutivo se publicarán antes en el Diario Oficial de Extremadura. El único nombre confirmado hasta ahora es el de Mercedes Morán como titular de la Consejería de Agricultura. Es ingeniera técnica agrícola y experta en política agraria comunitaria. Mañana hay pleno en la Asamblea y se dará una curiosa imagen en la sesión, porque a falta de la formación de ese Ejecutivo, en la bancada azul estará María Guardiola como presidenta, junto con los todavía consejeros socialistas. La empresa que promueve la mina de litio en Cáceres, Extremadura New Energies, ha arrendado casi 36 hectáreas de terreno para situar la planta industrial de procesado del mineral. José María Silva.
Los terrenos están en la carretera de Miajadas, una zona no protegida, y en ellos se levantaría una planta de procesado de litio y una de hidrógeno verde para su tratamiento. Un alquiler por 35 años que ha costado más de 2 millones de euros. El consejero ejecutivo de la empresa es Ramón Jiménez.
A finales del año que viene, principios del siguiente, depende de lo que tarde en el cierre financiero y de lo que tarde en hacerse todos los papeleos, y a partir de ahí, 2 años después, empezar a sacar ya el hidróxido de litio de Cáceres.
El objetivo es presentar en la Junta el proyecto el último trimestre del año y tener una resolución definitiva el próximo verano. Entre tanto, se expondrá públicamente 30 días y los técnicos del gobierno extremeño lo valorarán de cara a la autorización ambiental integrada y a esa decisión final. Si fuera positiva, en 2025 empezaría a construirse la planta de procesado de litio. La empresa ha recurrido, por otra parte, ante el Tribunal Constitucional la revocación de 2 permisos de sondeo, pues entiende que tiene derecho a ellos y les puede ser útil en el futuro.
En Badajoz, el ayuntamiento solicitará el título de gran población. Lo tienen 135 localidades en España. La única en Extremadura es la capital autonómica, Mérida. Con este reconocimiento quieren conseguir más competencias en gestión tributaria y económica, poder dividir la ciudad en distritos o mejorar sus servicios. La semana que viene se aprobaría en pleno municipal. Después sería tramitado como proyecto de ley por la Asamblea de Extremadura. Escuchamos al alcalde Ignacio Grajera.
Puede suponer un aumento de la plantilla y debe suponer un aumento de la plantilla. Si queremos prestar mejores servicios debemos ser más grandes, ¿no? Es verdad que para dimensionar la estructura municipal a las necesidades de Badajoz, que ha crecido mucho, pues tenemos que tener herramientas y mecanismos, y en este caso, obviamente, la determinación de Badajoz como municipio de gran población.
Y justo este martes, cuando se cumplía un año de la entrada en servicio del nuevo tren Alvia en Extremadura, se producía una avería que retrasó hasta en 3 horas la llegada a su destino de los viajeros a Mérida y Badajoz. Un parón en Navalmoral de la Mata por una avería mecánica.
Que también un poco una vergüenza, claro, indignación, rabia, te cansa y te frustra un poco, sí.
2 horas allí parado, acaba cansando.
Es horrible, yo vengo de Estados Unidos y casi hubiera llegado aquí, en lo que hemos de Madrid aquí.
Eficacia cero.
En redes sociales, la presidenta de la Junta, María Guardiola, decía que Extremadura merece un tren digno y exige responsabilidades al gobierno. La plataforma Sudeste Ibérico en Red lamenta el escenario. Antonio García Salas.
Que digan que en otros sitios ocurren también, sí, pero hay 10 veces más de servicio. Aquí hay una situación que ya se hace intolerable.
Hoy ha hablado del tren la ministra de Transportes, aunque no se ha referido a esta avería. Sí defendía una alta velocidad más accesible y el trabajo que se realiza en los corredores mediterráneo y el que pasaría por Extremadura, el Atlántico. Raquel Sánchez lo decía en un desayuno informativo.
Otra prioridad, evidentemente, el ferrocarril. Seguir situándolo en el centro de nuestras políticas, nuestra apuesta por la movilidad sostenible. Avanzar y avanzar al mismo nivel, corredor mediterráneo, corredor atlántico. También mejorar la movilidad del día a día, las cercanías, los regionales.
En los juzgados de Villanueva de la Serena hoy se ha firmado un acuerdo para evitar el juicio a varios jóvenes acusados de golpear a 2 agentes de la policía local. Ocurría en noviembre del 2020, en pandemia. Protagonizaron un altercado con los agentes. A la salida de un bar, golpearon a los policías que hicieron uso de su arma reglamentaria. Tras este acuerdo alcanzado, 3 jóvenes han sido multados por desobediencia y otros 3 por atentado a la autoridad y lesiones a 2 años de prisión. Al no tener antecedentes, se suspende esa condena. El abogado de los acusados es Fernando Cumbres y el de los policías locales, José Manuel Rodríguez.
Es un acuerdo muy satisfactorio para esta defensa. 3 solo pagarán una multa por desobediencia y otros 3 serán condenados por un delito atentado, pero se reconoce una serie de atenuantes, tanto por reparación de daño como por actuar bajo los efectos del alcohol, y quedará una pena de prisión que será inferior a 2 años y no tendrán finalmente que entrar en prisión.
Policía local y el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, el Gobierno Municipal, pues está muy satisfecho porque, por un lado, se condena a las personas que han agredido a la policía local, se les ha abonado la responsabilidad civil.
En Plasencia se busca una persona que habría prendido fuego en unos contenedores en la calle Dolores Ibárruri. No es la primera vez. En esta ocasión el fuego devoró 4 contenedores y afectó además a un turismo y a una furgoneta. En los últimos meses se han producido sucesos similares en la zona de San Juan, en el casco histórico o en la calle Rodrigo Alemán. Y la Guardia Civil ha detenido a un hombre que llevaba 30 kilos de droga en su coche. Fue sorprendido cuando circulaba por casas de don Antonio. Intentó deshacerse de la droga, de esos 30 kilos de hachís, tirándolo por la ventanilla. Cuando procedieron al registro del vehículo, encontraron otra bolsa igual. El juzgado que instruyó la causa ha decretado su ingreso en prisión. Y en Badajoz, el Centro de Salud Valdepasillas es el tercero con mejor reputación de España, según el Consejo General de Enfermería. El año pasado ya consiguieron el 5º puesto, este año ese reconocimiento es mayor por su atención cercana a los pacientes, una distinción que supone un aliciente para estos profesionales. Guadalupe Jerez.
El secreto del premio es el trabajo en equipo y la colaboración no solo entre los profesionales de la enfermería, sino entre todos, auxiliares, médicos, celadores o veterinarios. Esa es la clave, como señala Diego Rodríguez Pardo, enfermero de este centro de atención primaria.
Están implicados todos los profesionales del centro, que es un trabajo que normalmente estamos en continua evolución y evaluación.
Es un trabajo que comenzó hace años para fomentar la atención cercana a los pacientes y que sigue día a día. El año pasado el Consejo General de la Enfermería les distinguió con el 5º puesto y ya van por el 3.º, por detrás del centro A Estrada en Pontevedra y Los Alpes en Madrid. Y ahora, después de la pandemia, es un aliciente para seguir mejorando.
Nos llena de orgullo, ¿no? Sí que es verdad que lo hemos pasado muy mal y que el que te reconozcan que después de una pandemia la gestión que estás haciendo, la labor que estás haciendo, sirve, vale, y que da accesibilidad y que da esa satisfacción profesional y esa satisfacción a los usuarios, bueno, nos llena de orgullo. Por tanto, es un aliciente más para seguir trabajando, para seguir mejorando.
Este premio se otorga en base a 2.400 encuestas realizadas por el Consejo de Enfermería y Monitor de Reputación Sanitaria entre profesionales sanitarios de la industria farmacéutica y asociaciones de pacientes. También se reconoce a hospitales públicos, a hospitales privados y a las mejores direcciones de enfermería.
Y desde enero se han diagnosticado 700 casos de cáncer de piel en Extremadura. De ellos, 136 eran melanomas. Es el cáncer de piel menos frecuente pero más agresivo. La incidencia es mayor en mujeres que en hombres. La mejor prevención, evitar la exposición directa al sol. Anabel Bustamante es psico-oncóloga de la Asociación en Badajoz.
Como nosotros tratemos la piel desde pequeñitos, así, bueno, pues al final, ella no se, o sea, nosotros nos acordamos si nos quemamos con 5 años, pero ella sí se va a acordar si nosotros nos quemamos con 5 años, porque en 20, 30 años, bueno, pues la cosa pasa factura.
Deportes, José Antonio Reina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura. El Mérida ya conoce su calendario de competición. El club emeritense arrancará recibiendo al Linares el último fin de semana de agosto. Curiosamente, su primer rival de la temporada pasada, en aquella ocasión a domicilio. Su primer desplazamiento será el feudo del Atlético Sanluqueño. El conjunto romano acabará la temporada recibiendo al Ceuta el último fin de semana de mayo. El Mérida disputará una jornada intersemanal el miércoles 3 de enero visitando al Alcoyano, pues no habrá partidos el fin de semana del 6 y 7 de enero. En segunda, el cacereño ha iniciado su pretemporada con un equipo muy renovado. Julio Cobos cuenta con 15 nuevos efectivos y solo siguen 4 de la pasada temporada, pues 17 cambiaron de aire. Es el último fichaje verde anunciado hace una hora. Es Jorge Sarmiento, del Alcorcombe. El técnico de Valdehornillos asume que les toca volver a reconstruirse de nuevo.
Hemos tenido que firmar mucha gente nuevamente. Creo que se están firmando buenos futbolistas. Y una vez que tengamos la plantilla al completo, pues intentar construir un buen equipo, un equipo sólido, un equipo que sepa competir bien y eso es lo que nos toca otra vez, ¿no?
También en segunda, el Montijo ha anunciado hoy 5 fichajes: Mauro Lucero del Gandía, Mateus Teixeira del Maracena, David Calles del Olivenza, Mario Román del Azuaga y Dani Atanes del Norwich. Con estas 5 incorporaciones, Emilio Tienza ya cuenta con 13 efectivos. Por contra, Marvin y David Batanero causan baja en el club rojinegro. Además, el villanovense ficha a Julián Martínez del Valencia Juvenil. En tercera, el olivense incorpora a Aarón Barroso del Badajoz Juvenil, el Calamonte a Fran Márquez del Villaverde, el Moralo a Jesús Burdalo del Miajadas y el Jaraíz a Bruno del Villanova del Pardillo B. Por cierto, el club pimentonero inicia mañana su pretemporada. Los de Dani Baños serán el segundo equipo en ponerse el mono de trabajo, pues el Don Álvaro arrancó el domingo. En fútbol playa, desde las 7, el cacereño femenino está disputando la semifinal de la Copa Federación ante el Turia y lo hace como segundo de grupo tras perder esta mañana 5-3 ante el Ligi Control Melilla. Para Fútbol 11, el conjunto verde suma 3 fichajes con la llegada de Hanna Kroupa, que procede del Green Bay Glory. En baloncesto, en Liga Femenina Challenge, el Alcáceres ha renovado a su base, Stephanie Martínez, a la que escuchamos.
Estoy muy contenta de renovar con el Alcáceres para esta nueva temporada. Espero y estoy segura que va a ser una gran temporada para todos en este 15 aniversario del club. Nos vemos muy pronto por el multi.
En Liga Femenina 2, el Miralvalle Plasencia no oculta su malestar con el grupo que les ha tocado, pues deberá realizar grandes desplazamientos. El coordinador del club placentino, Alberto Estevez, lamenta tener que reajustar el presupuesto.
Ahora me toca volver a reajustar todo el presupuesto, volver a calcular el kilómetro, maneras de desplazarnos, de cómo ahorrar costes y bueno, la verdad es que es un jaleo importante. La idea de la federación es pues hacer más profesional las competiciones FEP, intentar que no se parezca a la primera nacional, pero claro.
En atletismo, Javier Cienfuegos renuncia al Campeonato de España y al Mundial para intentar llegar en plena forma a los Juegos Olímpicos de París, donde pondría fin a su carrera. Fuera de la región, en ciclismo, Jonas Vingegaard es más líder del Tour de Francia tras su cuarto puesto de hoy, en una etapa en la que se impuso el austríaco Félix Gall y en la que Pello Bilbao fue tercero. En fútbol, el Barcelona confirmó el fichaje de Oriol Romeu, que procede del Girona, y en baloncesto, desde las 9:45, España se mide a China, Taipei, en octavos del Mundial de Baloncesto Femenino Sub-19.
Y hoy en Cultura hablamos de teatro. Segunda representación de Shakespeare en Roma, un montaje del Centro Dramático Galego, que ofreció ayer una lección de buen teatro en el Festival de Mérida, Olga Ayuso.
Lo que vimos ayer fue teatro, teatro puro, y eso que se estrenaban en castellano después de 40 funciones en gallego, con la dificultad añadida que eso supone. Fran Peleteiro es uno de los actores.
Al final estábamos pensando que hace 2000 años había actores y actrices en el mismo sitio que nosotros, igual de nerviosos, igual de nerviosas, y un poquito para hacer lo mismo que hemos hecho hoy, sin micros, sin cámaras, etcétera. Pero este oficio es milenario y este maravilloso escenario se construyó para esto. Las palabras de Shakespeare y de Roma resonaban por sí mismas en las columnas.
Sin cabezas de cartel nos ofrecen interpretación.